Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Estamos en Módulo de Servicio con la actitud de jueves, ya prácticamente con el fin de semana encima, esperando que se la pase muy bien. Gracias a usted que nos escucha como todos los días aquí en el 11:50 de AM. A los que están desayunando con nosotros, buen provecho, buenos días. A los que ya van circulando y a los que están a punto de descansar en la retransmisión, buenos días, más bien buenas noches. Le recuerdo que después de las 10 de la noche retransmitimos este programa para que si usted no lo escuchó en el día, lo pueda oír en la noche. Los saludamos con mucho gusto a través de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Nuestros teléfonos, el más conocido de la metrópoli, 38 13 15 15 38 13 14 21. Bueno, pues le quiero platicar que aunque no parezca, también hay un día del hombre, ¿sí? Hay un día del hombre. Este fue el pasado 19 de noviembre. Incluso no se le hizo mucho ruido, a lo mejor porque no se pintaron paredes y no se quebraron cristales y no sé cuántas cosas más, pero hubo una marcha azul también para que se acordaran de los hombres. Existimos los hombres, por el amor de Dios, y también nos merecemos atención en muchos, sobre todo en muchos apoyos que tiene que dar el gobierno y particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy aquí, en Módulo de Servicio, vamos a hablar de la salud del hombre. Me da mucho gusto saludar al doctor Miguel Orozco, director de la clínica 178 del Seguro Social, que es la que está allá en Tchaikovsky y Avenida Guadalupe.
Es correcto, doctor, ahí estamos a sus órdenes.
En Zapopan. ¿Cómo está? Buenos días.
Gracias, muy agradecido por la invitación, José Luis, a tus órdenes.
Perfectamente. Qué bueno que venimos vestidos de azul, doctor, ¿eh? Tanto usted como yo. Esta clínica, la 178, es la que decía, está en Tchaikovsky, Guadalupe, pero dice que tiene ya 18 años.
Ya tenemos ese tiempo. La procuramos mantener muy bonita. Es una unidad modelo, se llama. Tenemos un diseño innovador en la misma. Y está muy complementada. Hay un médico y una enfermera pegaditos para que tenga una atención integral y rápida.
¿Trabaja las 24 horas?
24/7, tenemos urgencias de 24 horas todos los 365 días del año.
No es clínica hospital, ¿verdad?
No, es una unidad de primer nivel, pero tenemos atención para algunos códigos, como el código infarto, código cerebro, atención materna de partos, pero no tenemos hospitalizaciones, solo urgencias calificadas ahí en ese tipo de circunstancias. De ahí los trasladamos a un hospital si se requiere.
Perfectamente. Bueno, pues con nosotros el director, repito, de la clínica 178 del Seguro Social, y como siempre, gente que ya es prácticamente de casa, mi amiga Denise Villegas, consultora de atención y orientación al derechohabiente del Seguro Social. Denise, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, José Luis, estoy a sus órdenes.
Muchas gracias. Que por cierto, este pasado primero de diciembre se entregó ya el apoyo económico a los pensionados, ¿verdad?
El primero de noviembre.
Pero no fue el pasado primero, es que estamos en diciembre.
Sí, el primero de noviembre se entregó la pensión a todos los pensionados del instituto con ley 73.
Okay. Pero, ¿y el primero de diciembre también se entrega?
Sí, el primero de diciembre se entregó su mensualidad.
Su mensualidad, okay. Ah, es que ya vino el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, sí, a eso me refería, efectivamente. Oiga, se anunció un incremento al salario mínimo. ¿Va a impactar esto en la pensión que recibirán los derechohabientes?
Seguramente sí. Recordemos que obviamente la base de la pensión es con base en los últimos 5 años de salario registrado.
Okay, entonces a lo mejor sí habrá algún impacto, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno. Bueno, doctor Miguel Orozco, ¿qué implica la salud del hombre? ¿De qué se tiene que hablar, digamos, en términos generales?
Gracias. Bueno, últimamente nos hemos abocado mucho en la salud de los niños y de la mujer, porque son los que más son asiduos a las unidades o habían sido y pues nos habíamos olvidado de algunas circunstancias en la lucha por la igualdad y por el reconocimiento de las minorías y otras circunstancias. Pues de repente se olvidó la circunstancia del hombre. Entonces por aquellos del 99 en Trinidad y Tobago dijeron que era importante ser el Día Internacional del Hombre, uh-huh, para promover el modelo de un hombre trabajador, honesto, de familia, uh-huh, pero que también sepa que es importante la salud física y mental del hombre.
Claro, sí.
Porque el hombre históricamente pues había sido el hombre que trabaja, el hombre que no está en casa, uh-huh, algunos de las generaciones de nosotros pues tenemos ahí las historias de que no, pues mi papá nada más lo veía en la noche, ¿no?
Sí,
y nunca se quejaba, entonces...
Y siempre el proveedor, ¿no?
Claro. Ajá. Claro, ya hay otros modelos, por supuesto, todos son muy buenos modelos, pero es importante reconocer que el hombre tiene pues limitaciones y que también requiere ser atendido, uh-huh, y a veces nos olvidamos de esa parte. El hombre casi no va a las atenciones preventivas.
Exacto.
Uh-huh. Entonces es importante que sepa que existen ese tipo de atenciones, por ejemplo, desde la más sencilla, como ir a una unidad para que te tomen la presión arterial, uh-huh, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, un cuestionario para que, dependiendo de la edad, uh-huh, veamos si se requiere, por ejemplo, que le dotemos de consejería sexual y anticonceptiva. Uh-huh. No siempre sabemos lo básico de la salud sexual. Uh-huh. De repente es complicado, a veces claro, irrisorio, pero realmente complicado no saber varias circunstancias. Entonces, la salud sexual implica desde esto, desde que somos jóvenes, iniciar el entendimiento, en el caso del hombre, los métodos que existen, los riesgos de enfermedades, y conforme va avanzando, pues, varias circunstancias, y ya soy una persona que ya tuvo los hijos que quería tener, uh-huh, pues conocer que ya hay métodos definitivos y que, por ejemplo, en el instituto tenemos 3 unidades que hacen vasectomía sin bisturí. Okay. Y son campañas permanentes. En la clínica 92, en la 34, en la 48, uh-huh, hay una campaña permanente de vasectomías y podemos acudir y decir, pues yo ya decidí que ya no quiero tener hijos, uh-huh, y adelante, y se programa. Es una cirugía muy rápida, en el mismo día te vas uh-huh, caminando. Si se requiere incapacidad le podemos dar, pero realmente es una cirugía poco invasiva. Y pues está muy, muy padre porque habla de la responsabilidad.
A ver, vamos a empezar por el principio. Esta cirugía sin bisturí, ¿cómo es? De repente, y usted tiene toda la razón del mundo, como que los hombres somos más retraídos a hablar de estos temas, nos da vergüencita y demás. Platíquenos de esta cirugía sin bisturí, la vasectomía.
Hay un equipo que, ajá, son unas pinzas muy finas, uh-huh, que con esas pinzas hacemos una disección de la piel sin que tenga que haber un corte, precisamente.
Okay.
Se separa la piel, la continuidad de la piel, y por un agujero muy, muy pequeño, claro, con una anestesia local, uh-huh, se accede hacia los conductos deferentes, los conductos que avientan los espermas formados hacia la próstata. Uh-huh, uh-huh. Entonces, se localizan, se ligan, se cortan, y todo sigue funcionando normal, el tema sexual, las hormonas, todo se siguen, uh-huh, produciendo, los espermas se siguen produciendo, pero ya no se envían hacia la próstata.
Okay.
En la próstata sigue eyaculando un líquido de las mismas características y de las mismas cantidades, uh-huh, pero ya no tiene las células de la reproducción.
Luego de repente nos preguntan, ¿y se siente igual?
Todo es igual, nada, uh-huh, cambia. Uh-huh. Alguna gente dice, no te lo hagas porque puede que tengas cambios en tus preferencias sexuales.
Ajá,
lo dicen de una manera diferente, pues, claro, pero claro, no. Y la realidad es de que no, es algo similar a la cirugía de la mujer cuando se operan para no tener hijos. Uh-huh. Es la interrupción de la expulsión de nuestra parte como hombres de las células de la reproducción. Uh-huh. Entonces, la recuperación es muy rápida. Yo te puedo compartir que yo tengo la vasectomía ya, uh-huh, desde el nacimiento de mi hijo. Uh-huh. Y no tengo problemas de sexualidad ni con la pareja, y todo es muy normal.
No duele.
Sí duele, por supuesto, pero hay un proceso de anestesia.
Ok.
Pues lo que duele es el piquetito de la anestesia, ¿no?
Claro.
Y posterior a ello, pues hay un dolor, pero es un dolor, si me preguntaran a mí, que viví la experiencia como si me hubieran dado una patada.
Ok.
Pero la recuperación es muy, muy rápida. Yo me fui a casa sin problemas.
Es lo que quería preguntar, ¿la recuperación cuánto tarda?
Pues yo recuerdo que me operé un viernes y el lunes estaba trabajando.
Okay, sí, hay que guardar tal vez unos días de reposo.
Sí, el reposo, nos mandan y te dicen que te pongas un poco de hielo por aquello, uh-huh, de la inflamación, Pero tampoco pues son las circunstancias extraordinarias, no es como que se me vaya a formar una hernia por operarme ni nada de eso. Uh-huh. Y pues es muy muy aconsejable. Si por ejemplo ahorita ya no es tan sonado, pero había por allá un Juan Camaney que tenía hijos aquí, hijos ¿sí? allá, y eso no habla de una fortaleza, sino de una falta de responsabilidad.
Claro, por supuesto.
Si yo ya decidí que tengo los hijos que quiero tener, pues ya por ahí detengo esa parte y no dependo ni le transfiero la responsabilidad a la mujer de, oye, cuídate, oye, uh-huh. usa, oye, esto, porque por si fuera poco, tampoco estamos tan educados para el uso de preservativos y de otros métodos.
Doctor, otro tabú, la próstata.
Sí.
¿Qué pasa ahí con la próstata? ¿Los caballeros vamos a realizar estos estudios? ¿Qué pasa ahí?
Sí, se estima que después de los 45 años, más bien se recomienda que después de los 45 años, todo hombre acuda una vez al año a una revisión. La revisión, todo el mundo le tiene miedo al tacto. Uh-huh, uh-huh. Pero no se hace el tacto por hacer.
Ajá.
Hacemos preguntas acerca de si ha habido problemas orientados al tema prostático. O sea, si por ejemplo, cuántas veces te levantas en la noche para orinar. Uh-huh. Si cuando orinas sientes que no terminaste de orinar o que tienes que pujar para orinar. Uh-huh. Significa que algo no está tan bien por allá. Si cuando estás orinando se detiene el chorro.
Okay.
Y luego sigue. Si hay una urgencia y no te aguantas, y cuando vas a orinar, orinas muy poco. Uh-huh. Son parte de un cuestionario que normalmente se hace, y si sale muy positivo, y aparte yo te pregunto, oye, José Luis, ¿tu papá tuvo problemas de próstata? Sí, y mi abuelo. Uh-huh. Entonces, ¿sabes qué? Pues requerimos una revisión.
¿Es un asunto hereditario entonces?
Sí, hay una relación muy fuerte con el tema hereditario. Uh-huh. Y si hubo cáncer, porque hay diferenciación, a muchos hombres, al más del 80% de los hombres, uh-huh. en la vida adulta le va a crecer la próstata, uh-huh. pero no a todos va a tener una afectación funcional. Pero si hubo hombres que su papá o abuelo tienen, uh-huh. o tuvieron cáncer, desde etapas más tempranas tenemos que estar haciendo la revisión y preguntas. Ya no todas las revisiones son por tacto, que si me preguntan, la realidad es que es lo ideal. Uh-huh. Pero tenemos ya sustancias químicas, que es el antígeno prostático específico, que se hace por sangre, es un estudio que se puede hacer, y ese nos da una muy buena idea de saber si está crecido, pero sobre todo es predictivo para cáncer.
Okay.
Para cáncer. Si los síntomas están floridos, pues hay que hacer un tacto, porque no hay una mejor manera. Si tenemos mucho tema con el pudor y otras circunstancias,
ajá.
pues podemos hacer uso de un ultrasonido, también de la próstata, y revisar ese tipo de circunstancias, pero saber que ya hay más del método del tacto para la detección y no quedarnos con eso, porque pues si hay todavía comentarios de que no, primero morir que
manden tocando
eso.
Por ahí. Sin embargo, hay que romper, ¿no?, esos paradigmas, ¿no? El hecho de que, pues te digo, no pasa de ser algo muy muy rápido, ¿no?
Es sí, claro.
Un asunto de salud, ¿no?
Sí, claro.
Perder la vergüenza un poquito.
Y no nada más es por ahí, hablando de la salud del hombre, pues también hay un método de detección de cáncer testicular, por ejemplo, uh-huh. donde al igual que a la mujer, tócate las mamas, al hombre le decimos, revísate los testículos, uh-huh. si hay una bola, si hay un crecimiento, si hay algo. Pero es poco a poco ir perdiendo esa parte, entender que es un tema médico, que no tiene que ver con otras circunstancias y que no te hace más o menos hombre pasar por las revisiones médicas.
Correcto, estamos hablando con el doctor Miguel Orozco, director de la clínica 178 del Seguro Social, sobre la salud del hombre. Pero también está con nosotros Denise Villegas, que de hecho, Denise, pues han llegado algunas preguntas. Déjeme ver aquí. Ay, Dios mío, ya perdí aquí la. Le hacían unas preguntas. Bueno, preguntaban sobre el aumento que se da a las pensiones. ¿Ese cuándo se da? ¿Cuándo llega ese aumento?
Ese aumento es a partir de febrero.
Ajá.
Y es equivalente al 4.66% con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Entonces es en febrero.
En febrero.
Correcto, dice aquí. Buenos días, tengo. A ver, no sé para quién es esta llamada. Ahorita Se me está haciendo bolas aquí la computadora. Soy derechohabiente de la 178, justamente, dice. Ayer se puso muy mal mi esposo Francisco. Le dio un preinfarto y todo el personal de urgencias muy bien, excelente. Lo trasladaron a la clínica 89. Estoy muy a gusto con las instalaciones, excelente. Felicidades. Hola, y dice... Eso para la clínica 178, la misma persona dice, tengo 53 años, 688 semanas cotizadas, nunca he hecho trámite de Infonavit ni Afore, me falta mucho para una pensión, solo una vez me he incapacitado, 53 años.
688 semanas. Ajá. Quiero pensar que por la edad que tiene, su régimen de aseguramiento es con ley 73. Uh-huh. En este caso, bueno, no nos dice concretamente cuál es su pregunta. Sin embargo, mi sugerencia es de que revise que todos los datos estén correctos en el instituto con la finalidad de que, llegado el momento para un trámite de pensión, ajá, tenga los datos necesarios y los requerimientos que pide el instituto para realizar su trámite. Evidentemente, si es ley 73, ya cumple con el mínimo de las semanas de cotización que se requiere, que son, ajá, 500, sin embargo, no con la edad, tendría que esperar por lo menos 7 años más.
Correcto, muy bien. Luego por acá... Saludos al doctor Miguel Ángel Orozco Sánchez, lo recuerdan en la clínica 167 de la hermosa provincia.
Ah, sí, claro, por ahí estuvimos, muchas gracias.
Ahí andaba también, doctor, dice por acá, es que hay preguntas de unos y de otros. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, que por cierto aquí a una persona no le gustó el comentario que hice. Dice, qué mal chiste esto de que no se pintaron paredes ni se rompieron vidrios, no todas las mujeres lo hacemos así, y si son algunas las que hacen eso, es por la desesperación de no haber sido escuchadas, lo que no pasa al hombre por su calidad de ser hombre. Ya ve, usted también está generalizando, lo que no pasa con el hombre por su calidad de ser hombre, es el problema, que caemos fácilmente en la generalización, así como yo la regué, pues usted creo que también está cayendo en lo mismo. Vamos a ir a un corte y regresamos, estamos en módulo de servicio y hablando de la salud del hombre, pero también estamos hablando de pensionados y jubilados, lo que tenga que usted preguntar a Denise Villega, consultora en atención y orientación al derechohabiente. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en módulo de servicio, gracias a toda la gente que se está comunicando, está con nosotros el doctor Miguel Orozco, director de la clínica 178 del Seguro Social, esa que está ahí en Tchaikovsky, avenida Guadalupe, una clínica que ya lleva 18 años y estamos hablando precisamente de la salud del hombre, de la salud del hombre. Doctor, bueno, ya hablamos de la vasectomía, ya hablamos del antígeno prostático, platíqueme un poquito de la salud mental del varón.
Sí, en México en general notamos que a partir del COVID se requería una especial atención en la salud mental. Okay. Antes la presentación o la frecuencia de presentación de depresión y trastornos de ansiedad era en promedio en hombre y mujer un 12-13%. Uh-huh. A partir del COVID nos dimos cuenta que requeríamos más atención. Algunos apostaban a que el COVID dejó depresión, pero la realidad es de que pues el encierro, el aislamiento, el estar en casa, nos hizo voltear a ver que no estábamos poniendo la atención suficiente. Uh-huh. Y entonces se duplicó la presentación de los estados de ansiedad y depresión. Uh-huh. Y se anexa o revisamos que también había una frecuencia aumentada de los eventos de pánico, ataques de pánico. Entonces, en la población en general, hacemos todos los días un cuestionario, si tú vas al instituto y tienes, uh-huh, una atención, pues te vamos a invitar, si hoy te lastimas el tobillo, uh-huh, te vamos a invitar que saliendo con el médico pases con enfermería. Okay. La enfermería te va a hacer un cuestionario orientado a los temas de salud, es un cuestionario muy muy breve, no se lleva más que un minuto, uh-huh, pero con base al cuestionario podemos darnos cuenta si estamos pasando por un estado de ansiedad, depresión o un ataque de pánico, y tenemos protocolos y atenciones para ello. Particularmente el hombre, gracias a Dios las generaciones nuevas ya no pasan por eso, pero por ejemplo a personajes como a tu servidor nos costaba mucho trabajo abrirnos, estoy contento, estoy molesto, estoy triste, uh-huh, me siento solo, o sea, circunstancias de ese tipo, para mi generación pues había sido muy difícil porque las enseñanzas eran de aguántese, no llore.
Los hombres no, no lloran.
Uh-huh. Ajá. No sea Catarina, o no sé cómo.
Sí, sí, sí.
Y y ha sido muy difícil. Entonces, esa generación requerimos ser rescatados, requerimos saber que está bien, que tengamos sensaciones, sentimientos, y que no estamos solos, no solo del lado de la sociedad, sino de que médicamente podemos atenderlos, tratarlos, tenemos terapias psicológicas, y si se requiere, tenemos medicamentos. Pero para que no dejar progresar un estado donde lleguemos a pensamientos de muerte, sensación de o intenciones de suicidio. Y realmente son muy importantes, porque cuando menos nos acordamos, tenemos una carga sobre los hombros que decidimos no compartir y que decidimos sufrirla.
Oiga, y en este caso, ya hablaba usted de las nuevas generaciones, ya están soltando más, ¿no?
Sí, son más abiertos, y de repente, híjole, va a ser como, ya me siento como los que dicen en mis tiempos, ¿no?
Ajá.
Pero yo tengo hijos, tengo una niña de 18 años, que ya no está tan niña, y uno de 13, sí. Y son mucho más abiertos y transparentes, y las generaciones, claro, que están alrededor también. Yo te puedo compartir que cuando mi hijo entró a la secundaria, dije, ay, a ver cómo le va, porque yo me acuerdo que en la secundaria había trancazos, había muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Pero no, la generación de hoy son, yo quiero mucho a un amigo, me cae muy bien mi amiga, uh-huh, y yo le digo que lo quiero mucho, y yo, wow, eso no pasaba en mis tiempos.
Escuchaba el otro día, doctor, y lo repito constantemente en varias de las emisiones porque se me hace muy interesante, una maestra, no me acuerdo si era en este país o en otro país, creo que fue en la Ciudad de México, ahorita me voy a acordar. A la hora de pasar lista con los niños, en lugar de decir, Pérez, presente, González, presente, Villegas, presente, era si estabas contento o triste. Villegas, contento, González, triste. Y así, fíjese nada más, qué interesante, sabías el estado de ánimo de tus alumnos, un gran porcentaje eran chavitos que estaban contentos, digamos. Me parece que es una buena metodología para ir soltando todo lo que de repente no queremos soltar, ¿no?
Sí, claro, y poner la atención donde se requiere tener la atención.
Ajá, exacto. Oiga, ¿qué hay con la prevención de accidentes en el trabajo para el hombre?
Es muy interesante e importante, también es parte de las atenciones. Nosotros tenemos trabajo social en las unidades de medicina familiar, donde les da pláticas al respecto.
Uh-huh.
Y también tenemos salud en el trabajo, que terminan atendiendo cuando ya me accidenté en el trabajo.
Uh-huh.
Por ahí les damos algunas pláticas donde les explicamos lo importante que es solicitar una capacitación. Por ejemplo, yo llego y me van a decir, oye, hoy, pues yo tengo la necesidad,
uh-huh,
quiero trabajar contigo, sí, pero esto es una carpintería, pues adelante, dame el trabajo. Pero requiero ser capacitado, requiero entender que puedo pedir el equipo de protección personal para el caso, unos lentes, unos guantes, que la maquinaria esté calibrada, y a veces no lo hacemos porque, se van a burlar de mí, ¿no?
O el jefe es enojón, a ver, Gutierritos, ¿qué me anda pidiendo usted?
Sí, claro.
No, o sea, de repente tenemos miedo,
sí,
tenemos miedo de nuestro trabajo incluso, o como dice usted, pues van a decir que soy de lo raritos, porque le estoy pidiendo un casco y unos guantes, ¿no?
Sí, sí, que le saco al trabajo, pero la realidad es que no. Y también, si por ejemplo, y regreso al mismo caso de un carpintero, lo menciono.
Exacto.
Porque es algo muy peligroso, maneja sierras, maneja cosas así. Y yo, la noche de ayer estuve con mi hijo hospitalizado en el hospital, no dormí en toda la noche. Saber y tener la capacidad de decirle, jefe, me gustaría que el día de hoy me dedicara a hacer medidas y otras cosas, porque no dormí.
Ok.
Entender esa parte, porque si a lo mejor con el miedo de si le digo que no lo quiero hacer, va a decir que no quiero trabajar.
Okay.
Pero es parte de algo de salud que me puede afectar. Cuando vamos en carretera dice, no manejes cansado, no manejes sobre con el influjo del alcohol o otras sustancias. Y aplica para todo, también en el trabajo. Si yo ya vivo con un problema de salud mental y me refugio en el alcohol,
claro,
pues voy a poder tener problemas importantes. Entonces, es importante identificar en el trabajo ese tipo de circunstancias. Los accidentes automovilísticos son más frecuentes en los hombres. Y los factores son muchos, la fatiga, el alcohol y sustancias, y pues debe de tener que ver una circunstancia de este tipo. Las mujeres mucho tiempo decían que ay, que no manejaban tan bien, pero la realidad es que son precavidas, toman sus medidas de seguridad, buscan que los carros sean cómodos y seguros, y a veces el hombre dice, yo ahorita le arreglo, le meto un alambrito para que funcione, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces es importante identificar las medidas de seguridad en el trabajo y en donde me estoy moviendo, en el transporte. Hace poco compartía con mi cuñado de que en el macro de periférico, en la parte de hasta atrás, hay un pasajero frecuente que va dormidito, pero en esa parte está prohibido acostarse, es el motor, está muy caliente. Y pues si hubiese un evento de inseguridad donde choca por alguna circunstancia, pues es el menos seguro de todos.
Claro,
va a salir volando por encima de las cabezas de los demás y no está parado por ningún...
Y es que físicamente también los hombres tenemos que cuidarnos, ¿no? No, porque no tengamos esa sensibilidad, a lo mejor que tienen las mujeres, no nos cuidemos. Como dice usted, hemos crecido con aquella imagen del hombre macho, bravío, que él puede y todo. Yo creo que, digo, ya eso pues quedó en el olvido, que quedó en las canciones de Jorge Negrete, ¿no? Entonces, sí, claro. Hay que cuidar también nuestra salud física, ¿verdad, doctor?
Física.
No solo mental, física también.
Sí, sí, sí.
Perfectamente. Bueno, hay muchas llamaditas, tanto para Denise Villegas, consultora de atención y orientación al derecho ambiente, como para el doctor Miguel Orozco, director de la clínica 178 del Seguro Social. Ambos aquí están con nosotros. Dice por acá, a ver, ¿dónde está? Que me decía que ya se había... Acá está, mire. Dice, buen día, yo ya me hice la vasectomía y mi hermano se la hizo más chico. Okay. Él no quiso tener hijos y es muy recomendable. Ah, muy bien. Muchas gracias por el dato. Luego por acá nos están deseando feliz Navidad y buenos días. Muy bien. Luego por acá, bueno, ya contestamos la de Dolores, que tiene 53 años. Dice, en lo personal, mi experiencia con la vasectomía, dice Boris, fue hasta cierto punto anecdótica, pero tengo la tranquilidad de que todo bien, quedé en calidad de esplendendulso, pero no engordo. Ah, órale, muy bien. Por último, ¿ya no es necesaria la espermatoscopía después de la intervención?
Habitualmente pedimos que se haga un estudio de espermatobioscopía o la revisión de células de espermas en una eyaculación a las 30 eyaculaciones después de la cirugía, o les decimos que al mes.
¿Por qué se hace esto?
Porque si hubo algún error, no se ligó de manera correcta, que es muy, muy infrecuente, en una eyaculación tiene que aparecer ya sin celularidad, o sea, sin espermas.
Okay.
Y es importante porque... imagínate que hoy me hago la vasectomía y a las 2 semanas tengo relaciones con mi esposa y sale embarazada.
¡Exacto!
En la próstata resguarda una cantidad de mililitros que ya estaban formados. Entonces, la próstata no es otra cosa que una bolsa, un reservorio de los espermas que ya se formaron y que se subieron. Entonces, tenemos más o menos 30 eyaculaciones por ahí que... para que se liberen todos esos. Entonces hay que vaciar esa bolsa y después llenarnos de ya nada más el líquido seminal que ya no tiene los espermas. Entonces, por eso es importante, y qué buen comentario, muchísimas gracias. Normalmente después de la cirugía les decimos que ese mes se tiene que cuidar con preservativo o con otro método, abstinencia, que no es tan tanto gusto, y después se hace el estudio. Cuando ya sale sin celularidad o sin espermas, pues ya podemos decir que fue un éxito y que ya podría tener relaciones sin protección con su pareja conocida. La protección no nada más es anticonceptiva, también tiene que ver con infecciones de transmisión sexual.
Claro, claro, por supuesto. Vámonos con Denise. Dicen, soy tu amigo Marcial Rivera. ¿Cómo estás, Marcial? Tengo la siguiente duda y pregunta. Yo soy nacido en 1982, tengo 42 años y pues me gustaría saber en qué modalidad estoy. Tengo casi 900 semanas cotizadas. Me gustaría saber en qué modalidad, cuántos años me faltan para poderme jubilar, pues para jubilarse a los 60, ¿verdad?
Sí, dice, nació en el 82, sí, seguramente su época de inicio a la actividad laboral ha de haber sido posiblemente a partir del 2000, 98, 2000, seguramente ya pertenece a la ley 97.
Ley 97, perfectamente. Para no caer en imprecisiones, sí sería bueno, ¿verdad?, que se pudiera meter a la página del IMSS.
Puede revisar, consultar sus semanas de cotización. Ajá. Sin embargo, sí es importante que sepa que a partir de los 60 años es cuando se puede pensionar. Previo no, aunque tenga las semanas de cotización.
Ok. Una pregunta, dice acá, ¿a los pensionados les tocaría el incremento del 12% del salario mínimo o está basado en UMAS el incremento para los pensionados?
Para los pensionados, como les comenté hace un momento, es equivalente al 4.66%, porque no ha habido una reforma a este a esta cantidad.
Entonces, ¿pero sí está basado en el salario mínimo?
Ajá.
Ok, entonces sí les va a tocar el incremento.
Sí.
Ok. Buenos días, José Luis, invitados para la señorita. A ver si me puede resolver dónde puedo ir a arreglar. Estoy dado de alta con un año antes de mi fecha de nacimiento. Soy Rosario Hernández. O sea, le dieron de alta un año antes de su fecha de nacimiento.
Quiero pensar que su pregunta es encaminada a la corrección del número de seguro social.
Uh-huh, sí.
Si es así, el número de seguro social no tiene una corrección, puesto que el número se compone de 11 dígitos, que son básicamente como una cuenta bancaria. Si cambia alguno de los dígitos, automáticamente cambiaría la cuenta, no acumularía las semanas que tiene cotizadas. Aquí la invitación sí sería que revise que sus datos estén correctos y principalmente su CURP. Si su CURP es correcto en la base de datos que ella tiene en el Seguro Social, no hay ningún problema.
Dice Javier Zúñiga, solicito su apoyo. El Seguro Social no paga mensualidades de pensión o no le paga él. Me deben 6 mensualidades al día de hoy. Ya lo reporté 2 veces en ventanilla. Las Águilas solo dan comprobantes sin folio, donde dice que mi cuenta está en stand-by. Por favor, ya no puedo. Gracias a tu invitado de pensiones, ¿sabe por qué no pagan? Da aquí su número del seguro. Deja aquí todos sus datos. ¿Se lo paso o cuál sería su recomendación?
Sí, bueno, como me comenta que ya tuvo el antecedente de acercamiento a la ventanilla, yo con mucho gusto me llevo su nombre y si me comparte su teléfono para hacerle una llamada, que me proporcione de manera confidencial sus datos.
Correcto.
Y yo realizo la gestión para ver qué sucedió.
Muy bien, entonces ya tengo aquí los datos, yo se lo paso a usted, Denise, ¿sí?
Gracias.
Para que en un ratito se ponga, nada más antes de irnos al corte comercial, tengo pendiente un pago por retiro de desempleo a la Afore. Quiero saber cuánto debo. ¿Pueden orientarme si acudir a la Afore o a la clínica del Seguro Social? Dice la señora García.
El tema de ayuda por desempleo es directamente en el Afore.
En el Afore. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Está con nosotros hoy personal del Seguro Social, el doctor Miguel Orozco, director de la clínica 178 del Seguro Social, y Denise Villegas, consultora en atención y orientación al derechohabiente. Regresamos. Hoy aquí en Módulo de Servicio Personal del Seguro Social, Miguel Orozco, director de la clínica 178 del INS, y Denise Villegas, consultora para orientar al pensionado. Dice por acá, llevé mis papeles a la clínica 78 para jubilación. Me dan vueltas y vueltas y no dan respuesta sobre la jubilación. He ido a la delegación y me dicen que es la clínica, los que deben de revisar esto. ¿Qué hago? Dice Rosalinda.
Si gusta, con mucho gusto me llevo su teléfono para que me...
No me lo deja, ¿eh? Pero si Rosalinda se puede comunicar.
Sí, que se comunique, por favor.
Ok, y déjanos su teléfono, Rosalinda. Le robaron su tarjeta de bienestar, bueno, este de bienestar de los 65 y más, vive en la colonia Constitución. He ido a varias oficinas de independencias y no le dan respuesta. Tengo 71 años, ¿me la darán nuevamente? ¿Qué hago? Estoy enfermo, dice Ana Rosa Molina Sánchez. A ver, un favor, si me están oyendo en bienestar, ¿qué hace esta persona que perdió su tarjeta de bienestar de 65 y más? Espero me estén monitoreando en bienestar y si no, se la dejo a Víctor Monterrentería. ¿Los jubilados del IMSS van a recibir algún aumento? Dice Jesús Álvarez.
En febrero.
Sí, en febrero. Le mando un saludo, comandante. Y luego por acá, tengo 75 años. Cuando tengo relaciones, no puedo eyacular. Tuve hernia. ¿Es normal? No tengo cirugía ni nada. ¿Es normal? Dice Alberto Martínez. ¿O es por la edad? 78 años tiene don Alberto.
Bueno, uno de los factores demostrados para el retardo de la eyaculación o la tardanza, pues sí se vincula con la edad avanzada. Hay otros que tiene que ver con medicamentos. Uh-huh. Y si tenemos alguna combinación como la edad del señor de 78 años y se conociera con hipertensión, con diabetes, y usar algunos medicamentos como para antidepresivos o para dormir, también son factores que pueden contribuir. La hernia no está relacionada con ello porque, de nuevo, pues la eyaculación no es otra cosa más que la salida de líquido seminal por la próstata al culmen de una relación sexual. También tiene que ver pues la calidad de excitación y muchas circunstancias. A veces hay algunos medicamentos que ayudan a tener la erección, pero no necesariamente tienen un grado de excitación elevado. Podría ir por ahí.
Correcto. Dice, bueno, preguntan acá, Angélica Curiel, expone un tema, está un poquito para Denise. Tuve un problema de mi mamá en su pensión, duró 11 años sin cobrar, 11 años sin cobrar la pensión de mi papá fallecido y apenas tiene 3 meses recibiéndola porque tenía problemas con su nombre. Ya lo arregló, pero desde el mes de agosto tiene un retroactivo que no se lo han liberado y nada más la traen puras vueltas y vueltas. Mi mamá ya es una persona de 83 años y cada que va a la delegación de Ávila Camacho tiene que esperar por largas horas. Mi mamá se llama María del Carmen Casillas. ¿Qué hacer? O sea, 11 años no cobró la pensión. Y ahora dicen que le van a pagar el retroactivo. ¿Es así?
Sí, efectivamente, como lo he venido comentando en diferentes programas que hemos tenido, es importante que revisen que sus datos estén correctos, puesto que un tipo de desviación es el que no estén correctos sus datos y al momento de querer acreditar su personalidad, no se puede lograr como este tipo de resoluciones de pensión por ese motivo. En cuanto a lo que comenta de que no le han liberado desde agosto, sí me gustaría que me compartiera sus datos para yo ponerme en contacto con ella, que me comparta de manera confidencial. Sus datos están protegidos por la Ley General de Protección de Datos Personales, y poderle gestionar por qué motivo no le han pagado.
Correcto, ya está aquí, tengo ya el dato, entonces te lo voy a mandar en breve. Gracias. Denise, híjole, dice por acá, José Loza López, este mes pago mi último mes para completar 500 semanas. ¿Cuándo debo hacer los trámites de pensión, este mes o hasta el próximo? Dice José Loza.
¿No nos dice qué edad tiene?
No, díganos la edad, de veras, eso es bien importante, no nos dice. Ajá. Pero último mes para completar 500 semanas,
dice. Ajá. Una vez que haya dejado de pagar, hay que esperar por lo menos otro mes y volver a solicitar sus semanas de cotización. Recuerde que para iniciar su trámite de pensión por cesantía es a partir de los 60 años de edad y por vejez a los 65.
Correcto, dice Javier Ramírez, soy de la ley 73, tengo 1040 semanas, tengo 57 años. ¿Cuándo me puedo pensionar y con qué porcentaje?
El cálculo de la pensión es con base en los últimos 5 años de salario registrado. A partir de los 60 años de edad, el porcentaje del cálculo de la pensión es al 75%.
Ok. Dice, aquí una persona dice, disculpe una pregunta, tengo 61 años, estoy por arreglar mi pensión. ¿Tengo que renunciar al trabajo para pensionarme? Dice Ana Puga.
Es uno de los requisitos, estar dado de baja en la relación obrero-patronal.
De acuerdo. Soy pensionado desde el 95, yo tenía 1017 semanas cotizadas, me pensionaron por invalidez, yo era 73, pero ahora me ponen del 97, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué?
Lo que pasa es de que por, digamos, el tiempo que estuvo trabajando y por las semanas de cotización, tiene que tener una acreditación con una aseguradora, es por eso que le están comentando que es del 97.
Correcto, Rosalena Sánchez, ¿cómo saber si tengo Afore y dónde estoy? Nunca he checado nada, dejé de trabajar hace 15 años.
Hay que comunicarse por favor a la Condusef para que ellos le informen en qué Afore están sus fondos. Todos los trabajadores activos o no activos, no me refiero a los pensionados, me refiero a los que causaron baja por algún motivo, tienen una asignación de Afore, hay que comunicarse a Condusef.
Correcto, el doctor de la clínica 178, los felicito por su buena atención, pero una vez acudí y no había agua en los baños. No sé si porque la habían quitado en la zona o porque de por sí nunca tienen agua, dice.
Bueno, tenemos un aljiber que nos da la suficiencia del recurso. Desconozco cuándo fue, alguna vez hace, pero ya casi el año, nos tuvimos un problema de descompostura en un ala nada más de la unidad, pero duró no más de un día.
Okay. Dice, esto le pasó al primo de un amigo, me lo pone entre comillas, ¿sí? Dice, estuvo a punto de suicidarse porque no pudo sacar adelante un problema que se presentó en el trabajo. Él ya tiene problemas de salud mental. Cuando se quiso acercar a su patrón, el patrón lo desconoció, incluso hasta lo iba a correr, y él sigue con estos problemas. Es una persona de 62 años. ¿Qué le recomienda? Digo, hablando del proceso de tanto el trabajo físico como la salud mental del hombre.
Que se acerque a una unidad de salud si no cuenta con derechohabiente institucional. Todas las unidades de salud ya cuentan con protocolos para la atención a la salud mental. Uh-huh. Y sin el afán de meterme en temas legales, por allá está la NOM 035, que es para la protección de los trabajadores y tiene que ver con un montón de circunstancias donde las empresas están obligadas a tener mecanismos de revisión de necesidades de los trabajadores, encuestas de satisfacción. Realmente ya no estamos descubiertos como trabajadores como en otras circunstancias donde si no me sirves te vas.
Correcto. Ya me dan respuesta de bienestar, gracias a mi estimada Vivi, que le robaron su tarjeta de bienestar a los 65 años. Dice, he ido a varias oficinas y no le dan respuesta. Aquí está la respuesta que nos están dando. Comuníquese a un número telefónico. Es más, vaya por un papel y un lápiz y ahorita se lo voy a dar. Y luego lo que tiene que hacer. Mientras tanto, sigo leyendo llamadas. María Guadalupe Herrera, desde junio ya no me dieron la pensión de viudez. No me resuelven nada en Delegación de la Calzada y Juan Álvarez. ¿Qué puedo hacer?
Hay que, bueno, que me comparta por favor sus datos para ponerme en contacto con la persona. Uh-huh. Y ver de qué manera poderle ayudar. Seguramente hay alguna inconsistencia en sus datos.
Buenos días, ¿es verdad que tienen que escanear mi receta para dejar evidencia de que fui a canjear mi receta y no había medicamento? Y yo sí lo compré el medicamento en el IMSS, o el IMSS me lo paga, y si es así, ¿dónde lo canjeo? ¿O dónde lo cobro? Dice Karina Vargas, lo del asunto del escanear los medicamentos. ¿Saben algo ustedes de esto?
Bueno, ya desde hace muchos años el instituto tiene una automatización de los sistemas donde para surtir un medicamento requieres escanear el código de barras. Uh-huh. Del mismo. De repente hay alguna confusión donde dice no lo pasó y solo me dijeron que no había. Uh-huh. La realidad es que se requiere escanear y no sé de dónde ha salido esa información. Todos se escanean, se revisan y tenemos la suficiencia del abasto, pero cuando no lo hay, puede acercarse a la administración de la unidad. Uh-huh. Y revisar el caso o con las compañeras del técnico de atención y orientación al derecho ambiente para que se vaya con la satisfacción.
Oiga, doctor, ¿qué tanto resulta aquí en este programa y también el de mi compañero Víctor, a estas llamadas de que muy mala atención la señorita, prepotente, es una grosera, y entonces nosotros recomendamos, vaya con el director de la clínica y expóngale esto. A ver, ¿qué tanto funciona esto? Si a mí me tratan mal en su clínica y yo lo voy a buscar, ¿me va a atender en su oficina?
Procuro hacerlo, sin embargo, hay muchos procesos que requiero atender. A veces no estamos en la unidad porque vamos a los hospitales de zona a atender comités de incapacidades, comités de atenciones de embarazo. Uh-huh. Tenemos reuniones con representantes sindicales de la unidad y representantes de otros grupos organizados. Uh-huh. Procuramos estar atentos a los derechohabientes, pero tenemos en casi todas las unidades una personaje en los turnos de técnico de atención y orientación al derechohabiente. Ajá. Ellos son nuestro brazo fuerte, tienen todas las herramientas, tienen la capacitación suficiente para resolver y si hay alguna circunstancia especial, ellas y ellos, en los casos que los hay, son una vinculación directa con la administración, con el director, con los jefes de departamento clínico, jefaturas de enfermería. Mm. Conservación, todo lo que se requiere, ellas se movilizan. Tampoco quiero cargarles el trabajo, pero ellas son la atención directa y dicho sea de paso, tienen una presentación pulcra que invita a ser abiertos con ellas. Pues podemos ver a la señorita Denise con un uniforme y un peinado excelente y eso ayuda mucho a generar esa confianza. Yo les digo que las puertas de las direcciones están abiertas, pero desafortunadamente no siempre estamos disponibles porque tenemos muchos asuntos que atender. Si los podemos atender, con todo gusto, pero si no, son nuestra cara más amable y nuestra vinculación más efectiva.
Perfecto. Para la persona que se le perdió su tarjeta, ahora sí, ahí le va el número telefónico 800-900-2000. o como luego se dice en las oficinas, 800, 900, 2000. Pero luego mis cabecitas blancas se me hacen bolas, 800, 900, 2000. Entonces ahí le va, 800-900-2000. Aquí lo reporta y tiene que acudir posteriormente al módulo que le corresponde a solicitar su reposición y cobrará con el acuse, escuche usted, con el papelito que le entregaron cuando recibió su tarjeta, ¿sí? Si me quiere dejar su número telefónico, mi querida Ana Rosa, y yo lo paso directamente también a la gente de Bienestar. Rápidamente, a mi papá le fue retirada la pensión porque un día amaneció con que su acta de nacimiento estaba como que ya había muerto. Ya se aclaró, pero en el seguro todavía no le depositan su dinero. ¿Qué pasa ahí?
Si gusta, de la misma manera, creo que hay varias inconsistencias en cuanto a esto y todas se vinculan al nombre de las personas o los datos en la base de datos. Sí es importante que pues que me comparta el dato para yo ver en qué estatus está su proceso de recuperación de esta pensión.
Correcto. Rosalinda Alonso, aquí le manda Denise su número telefónico. Gracias, Rosalinda. Luego por acá, buenos días, muy interesante el tema, gracias al director y a la señorita, ambos del Seguro Social. ¿Cuántos años tengo a partir de que falleció mi esposo para poder arreglar la pensión de viudez? Dice Laura González.
A partir de la fecha de la baja, bueno, para es una conservación de derechos, es la cuarta parte del total de las semanas cotizadas. Sin embargo, en el caso en el que su pensión saliera negada, tendría con esa negativa de pensión acudir a la Afore para que le hagan la devolución de lo correspondiente.
Correcto, ya nos tenemos que ir. Fabi Alves dice, muy amables en la cabina, pero cuando uno va al seguro, desde el que está en la puerta se cree el dueño del inmueble. Dice, elevadores inservibles, batas rotas, comida fría y muy poquita. Bueno, está muy enojada con el Seguro Social a Fabi Álvarez. Esperemos que le vaya bien. Ya escucharon sus invitados su queja. Luego por acá dice Alfonso Orozco, a mi papá le fue retirada la pensión porque un día amaneció. Ah, ya la leímos. Ok, acá están mandando el número telefónico, ¿sí? Mi querida Denise, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Recordarles que en el IMSS la calidad en la atención es nuestra prioridad.
¿Algún número telefónico donde se pueda contactar la gente y aclarar estas dudas?
Sí, 800-1470-000.
800-1470 000, ¿ah? Sí. 814-70-000. Y doctor Miguel Orozco, director de la clínica 178 del Seguro Social, muchas gracias, ¿eh?
Gracias por la invitación, José
y
Luis.
Y que la salud del hombre también sea importante, eso también nos genera entusiasmo de alguna manera. Muchas gracias, doctor.
Gracias a ti.
Y ya no los veo, feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente.
Gracias. Gracias. Ya estamos deseando feliz Navidad, imagínese. Mañana aquí nos escuchamos en otro módulo de servicio, no se lo pierda, ¿eh? Viernes de módulo de servicio. Gracias, pásela bien.